Nace a raíz de la cuarta transformación, obviamente, ¿no? Ya hay la continuación, ¿no? De un ataque cada vez más frontal en contra justamente de quienes defienden la tierra o exigen justicia por derechos sociales, ¿no? Y hay una nueva, pues hay una continuación al menos de un gobierno a nivel nacional, ¿no? Oaxaca tiene una historia también de lucha, de organización, pues muy fuerte, ¿no? Justo estos tres estados, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, digamos, pues son quienes marcan de alguna manera la pauta en la historia para plantarse y para poner el foco de atención ahí. Educa hace un trabajo, como ya decías, ¿no? De diferentes. Pero ¿cómo se plantea o cómo es que durante todo este tiempo han logrado o se ha logrado cohesionar o se ha logrado sensibilizar a la población con todos estos datos, con todas estas cifras? ¿Cómo llega estas cifras también a las diferentes comunidades, ¿no? O sea, si hay un tejido informativo, digamos, de acompañamiento, ¿no?
Sí, claro, eso es muy importante. O sea, es un trabajo con las comunidades. Por ejemplo, hoy mismo, como pequeña anécdota, me mandaron una foto de una escuela de una comunidad indígena, Amusca, donde veo las niñas y los niños de 10, 12 años. Con nuestra revista en la mano, ¿no? Y la maestra haciendo el ejercicio, cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias en estos artículos, ¿no? Y me dio mucho gusto ver la foto, ¿no? Que ni es actual, tiene 2, 3 años el Topil, así se llama la revista, ¿no? Pero digamos que son materiales que se difunden en las comunidades, son materiales hoy día también más electrónicas, infografías que circulan en Facebook o en Instagram, claro, ¿no? También tenemos que estar ahí, nos guste o no nos guste el Facebook, ¿no? Pero bueno, eso es lo que la gente tiene en su teléfono, ¿no? Entonces por ejemplo, en el periodismo, pues todos están transmitiendo en Facebook todo el tiempo, ¿no? ¿Quién está viendo la tele? Nadie. No, o sea, Televisa está en bancarrota, ¿no? Qué bien, por un lado, ¿no? Pero por el otro lado también hay peligros en las redes y toda la información errónea que circula.
Claro, sí es cierto,
Y
porque
la polarización de repente, ¿no? O sea.
sí, la tendencia de pronto de varios medios, pseudo medios informativos, periodistas también, ¿no?
Sí.
Que es otra manera de ataque también,
Y
¿no?
de repente vemos, por ejemplo, que publicaciones sobre la minería, ¿no? Ahí tenemos el público. Ahí tenemos el público. Los comentarios son, sí, cierto, la minería destruye, ¿no? Sabe la gente y nos reitera, ¿no? Y en otros temas tenemos el tema de que la gente no quiere meterse a criticar al gobierno, ¿no? Por ejemplo, el transísmico, ¿no? El gran proyecto
Sí, claro.
interoceánico, ¿no? Ahí se pone más difícil, ¿no? En las redes discutir con la gente, porque dicen, no, pues ustedes nomás ya no tienen la lana de antes o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces están en la oposición porque pues ya o antes no criticaron, ahora sí. No, más bien nuestra posición es hay que ser crítico siempre. El ejercicio de poder no es fácil, por supuesto. No quisiera yo estar en esa posición, ¿no? Se hacen errores, o sea, y hay que ser crítico y autocrítico, ¿no? Y eso de la autocrítica en la izquierda no es fácil, ¿no? O sea, yo siento que nos cuesta mucho la crítica y la autocrítica. Pero es muy, muy, muy importante,
Necesaria,
¿no? Muy
claro.
necesaria. En una cultura política tan podrida, diría yo, como en México, se repiten las mismas, en muchos casos se repiten las mismas prácticas viejas, ¿no? O se reciclan hasta los mismos políticos, ¿no?
Claro, sí.
Y ahí poner nombre y apellido no es tan fácil en la radio, pero lo podríamos hacer, ¿eh? O
Claro.
sea, de gente nefastísima y que sigue participando en el juego político.
Que no ha dejado de mamar de la teta del poder, claro. Sí.
Y esto no. Luego dejan herencia a la familia y se hace un ciclo todavía más familiar. Uh-huh. Sigue una constante, y más cuando los ampara un discurso de un presidente en el que ha hecho que aquel que está en contra de las ideas de transformación son opositores, están enojados por falta de dinero, de que antes ganaban, antes denunciaban, no decían nada ahora, ¿no? Y ahora sí ya empiezan a discutir, a poner el dedo sobre el renglón de lo que hacen los alcaldes, los presidentes, los gobernadores. Y antes se supone no lo hacían, ¿no? Aunque se hubiese hecho y aunque hubiera mucha gente que lo siga haciendo, si estás marcando el paso al gobierno actual, que es un nuevo partido, pues obviamente eres opositor. Y efectivamente, yo, por ejemplo, en Facebook, muchas veces he puesto algunos comentarios sobre al respecto de los trabajos de esta transformación, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se aplica? Porque en todos lados te ves afectado, como mexicano y como visitante de a México es igual. Las leyes te van a llegar de una u otra manera, pero te están, decimos nosotros, jodiendo de una forma en la que tienes que quedarte callado, porque si no te vuelves opositor, y no solamente es contra el gobierno, sino ahora contra el pueblo que defiende ese gobierno, que se supone es la mayoría, se supone es la gente, el pueblo, ¿no? Lo decía la presidenta, bueno, pues el pueblo es el que pone, el pueblo es el que quita. ¿Quién está contra mí? Nadie, porque yo represento el pueblo. Entonces es una dinámica de palabras que te hacen que si estás en contra del presidente, o en este caso la presidenta, estás en contra del pueblo. Y ese discurso llama a la violencia de una manera, de un lavado de cerebro en el que ya no puedes hablar, o sea, no con libertad. Tú pones un comentario sobre Morena, o un, como aquí le hacen en un meme en Facebook, y te acribilla toda la gente de Morena. Te empiezan a insultar, te empiezan a decir que tú eres esto, que tú eres el otro, cuando ni siquiera saben la realidad, ¿no? Y la otra es que también, si no tenemos una revista, un documento, una información que sea veraz, que contraste, que vea la realidad desde el punto de vista del pueblo, la gente, si no lo hace esto, nos vamos a quedar en las mismas, ¿sí? Por el caso, por ejemplo, de las denuncias de Puebla de las mineras, de cómo están haciendo detonaciones en Puebla, de los ríos y aguas en Veracruz. Si nadie lee lo que está pasando, simplemente eres parte en contra del nuevo gobierno. Aunque tú les digas, esto está acabando con la naturaleza, que por aquí vivimos, aquí está el fruto. No, tú estás en contra del gobierno, y no solamente es una persona, son muchas las que te van a atacar, que también estas mismas personas en su momento, cuando fue 2018, 2019, que inició Andrés Manuel, había gente que golpeaba a otras personas por tener otras ideas, por poner el dedo en el renglón, y hubo muchos casos de violencia. ¿Por qué? Porque tuvimos un presidente que llegó de un partido que había surgido nuevo, que era, digamos, un bebé, polarizando a la población. Estos son fifís, ¿no? Y el hablar de decir, es que el señor presidente está haciendo esto mal, eres fifí, y se te iban todos. ¿Qué pasaba en las mañaneras? Iban las periodistas, señor presidente, me están acosando, me están amenazando de muerte. ¿Qué pasaba las semanas? Estaban asesinadas, desaparecidas.
Yo creo que justamente como, o sea, estar ahí arriba no es fácil. El país ya venía en un grado de descomposición muy grave, ¿no? Lo que yo he visto, digamos, que desde que estoy acá y regreso, es justamente que esa podrección, como dices tú, ya no viene, entre comillas, desde el ejercicio del poder. O sea, ha habido un desmembramiento, o sea, infame, cruel, ¿no? En comunidades muy pequeñas, donde justamente quienes se han amparado en la impunidad, ¿sabes? Hacen y deshacen a su gusto. Entonces sí hay una omisión, pienso yo, en el ejercicio de la justicia, pues, ¿no? Pero también creo que por el grado de poder que tienen justamente estos otros grupos fácticos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se crea en Oaxaca, ¿cómo se está, qué es lo que se está haciendo al margen de todo eso? Porque la vida sigue, la lucha sigue, las cosas están ahí.
Sí, claro. Pues la receta tal cual no la tenemos, y creo que cada comunidad o cada municipio o cada pueblo lo tiene que buscar, ¿no? Cómo claro. defenderse. Y tampoco hay que romantizar, ¿eh? O sea, uh-huh. yo creo que un ratito pensábamos, no, pues en el sur estamos a salvo, ahí en el norte se matan, pero aquí tenemos, ¿no? La uh-huh. comunidad indígena, no sé qué. Pues sí, sí hay herramientas diferentes, ¿no? Sí es una comunidad, es una sociedad más colectiva y tiene más herramientas que tal vez alguna uh-huh. ciudad en el norte, ¿no? Sí. Pero no es ninguna garantía, como vemos con el padre Marcelo, para uh-huh. regresar, ¿no? O sea, en una comunidad, en comunidades muy indígenas en Chiapas, hoy día sí tenemos un gravísimo problema de mafias claro. indígenas, ¿no? Meramente uh-huh. indígenas. Chamula, por ejemplo, y otros lugares, ¿no? Entonces, no es una garantía tener raíces o una cultura indígena viva, ¿no? Claro. O sea, sin embargo, puede haber, o en el norte, en Chihuahua, ¿no? Sí. Los otros dos que fueron asesinados de la iglesia, ¿no? O sea, uh-huh. más allá de que hay muchos defensores, todos son muy valiosos, pero también hubo, aparte de Marcelo, de este octubre, el asesinato de los dos jesuitas en Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Javier Campos y Joaquín Mora, en junio de 2022, fueron asesinados en la Tarahumara por un loco que se llamaba El Chueco, y que era tarahumara, sí, sí, sí. y que era narco, y que se le subió el coraje y los mató en la iglesia, ¿no? Entonces, pues, digamos que ahí hay que tener un poco de cuidado con la romantización de los buenos valores, o del buen indio, pues, ¿no?
Sí, claro.
Pero, sin embargo, yo sí creo que, insistiendo en el tema de que una comunidad que funciona es difícil para las mafias de poner su pie, ¿no? Y desarticular. O sea, sí hay, por ejemplo, la Sierra Norte de Oaxaca es una región que no tiene crímenes. O sea, sí tiene, por supuesto, violencia de cierto tipo. Por supuesto, también son machines, también hay violencia contra las mujeres poco a poco empiezan a participar, pero nada fácil, ¿no? Con el doble, triple, cuádruple trabajo que luego tienen, etcétera. Pero no hay un índice de homicidio, o sea, sí están muy controladas, hay un control social muy fuerte, ¿no? Y una comunalidad muy viva, ¿no? O sea, el concepto ahí que se usa mucho es la comunalidad, ¿no? O sea, el servicio, el tequio, el vivir en comunidad, pues, ¿no? Uh-huh. Y eso sí ayuda, ¿no? Y en eso insistimos, que hagan, por ejemplo, sus reglamentos internos, claro. ¿no? Que hagan sus declaraciones contra la minería, ¿no? Uh-huh. Que no dejen entrar los megaproyectos extractivos que traen más que beneficios, afectaciones al tejido social y comunitario, ¿no? Y que muchas veces luego también aumenta la violencia, ¿no? Por ejemplo, en el Istmo, el tema también es el tema cómo se mete el narco o uh-huh. el crimen organizado en este megaproyecto que viene, ¿no? Uh-huh. O sea, es lana. Y quieren participar en todo lo que es lana, ¿no? No quieren claro. trabajar los cabrones, ¿no?
Claro.
La verdad es eso, ¿no? O sea, buscan de dónde vivir.
Claro.
Y bajo amenazas, ¿no? Bajo secuestro, bajo extorsión, bajo derecho de piso, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, mi querido Felipe, 30 años de Educa. Uh-huh. ¿Cómo se ha mantenido, cómo ha tenido esta fuerza para seguir difundiendo, trabajando con las comunidades a pesar de todo lo que está pasando? ¿Cómo le hace Educa?
Pues con algunas dificultades, por supuesto, ¿no? Pero sí nos buscan las comunidades, o sea, buscan el acompañamiento en ciertas cuestiones, en otras no, ¿no? Y nosotros ahí donde podemos, pues apoyamos, ayudamos, nos enlazamos, ¿no? Muchas veces no estamos nosotros, ni queremos estar, ¿no? Enfrente de, sino las mismas comunidades que vayan a interlocutores, ¿no? etcétera, uh-huh. ¿no? O sea, servicios para una educación alternativa uh-huh. es sobre todo capacitación, ¿no? Capacitación, talleres, intercambios, uh-huh. aprender de uno, del otro, de otros procesos parecidos, pero con otras estrategias que funcionaron, ¿no? Etcétera. Eso es la apuesta, digamos, ¿no? Claro, la apuesta claro. es la educación popular, ¿no? Y ahí seguimos, y hasta ahora por lo menos sí se puede y vemos que las comunidades aprovechan, ¿no? de este trabajo, de esta forma de...
Se hacen un referente, ¿no? También con el tiempo, ¿no?
Claro, sí, claro.
De acompañamiento y de justamente de ese tejido tan necesario uh-huh. en el que se encuentran, ¿no? Uh-huh. Estaba viendo justo ahora Defender el Agua, la Tierra y la Vida frente al Cambio Climático, el 12º Encuentro de Personas Defensoras en Jaltepec de Candayoc. Candayoc, uh-huh. ¿no? Pues mucho trabajo. Visiten uh-huh. la página, sí. Vale la pena. Echarle la página es www.educaoaxaca.org. Son exactamente ahora las 10:46. Estamos en Lora en www.lora.ch. Como cada martes, recuerde que Lora es una radio pues alternativa, digamos, que tiene tres pilares básicos: no sexista, no comercial y no racista. Aquí y este martes, en el que transmitimos diferentes programas en castellano, hay un programa todavía en portugués, y nosotros somos Y Sigue la Matando Radio, aquí en Zurich, en el www.lora.ch. Philip, la otra parte que siempre nosotros de alguna manera siempre ponemos ahí lo ponemos en la mesa, es como el apoyo, el acompañamiento que uno puede hacer desde acá. Hay mucha gente que está como que no encuentra cómo, se siente impotente, ¿no? O sea, porque tú sabes, estando acá uno ve, como se dice en el dicho popular, los toros desde la barrera se ven diferentes, pues, ¿no? Uh-huh. Ha pasado que vienes aquí y tú te das cuenta que México lindo y qué herido, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿de qué manera puede uno participar, estar activo con el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se hace?
Pues hay muchas formas, hay muchas organizaciones, colectivos aquí, ¿no? Hay uh-huh. De solidaridad, culturales, de intercambio, hay hasta, por ejemplo, el FRAIBA sigue claro. con su uh-huh. trabajo de observadores de derechos humanos, ¿no? El Grupo de Solidaridad Directa con Chiapas hace las capacitaciones uh-huh. para ir al campamento de observación de derechos humanos en Chiapas. Uno puede difundir la información. Hay muchas formas, yo creo que si se puede. Claro que es un contexto totalmente diferente. De lo cotidiano aquí claro, en Suiza. Y me pega cada vez más cuando regreso, uh-huh. ¿no? Aquí hay mucho consumo, ¿no? El gran dios del dinero. Uh-huh. Y pues sí, de repente creo que vidas un poco vacías, ¿no? Sin sentido ahí, haciendo sí. compras en La Habana o Strauss.
Sí, sí, claro. Es muy terrible.
Pero bueno, no estamos hablando de esa gente, estamos hablando de la gente que busca, claro. que ve, que se solidariza, ¿no? Y pues ahí hay los espacios que están, ¿no? Que sabemos, exacto. que conocemos y que podemos promover en esa linda Radio Lora, ¿no?
Sí, puede visitar la página, ahorita se me viene chiapas.ch, ¿cierto?
Sí.
Ahí hay información, que ese trabajo también es harto importante, pues todo lo que los compañeros y compañeras y compañeros están haciendo desde aquí hacia allá, y no solamente hacia Chiapas, sino también hacia otros lugares en la República Mexicana que tiene situaciones pues difíciles, ¿no? Uh-huh. Visite, sí, así, chiapas.ch, ahí va a encontrar también mucha información justamente, porque a mí me ha pasado, me ha tocado, ¿no? Cuando de pronto hablamos y dices, sí, campo, ¿yo qué puedo hacer desde acá? Pues un chingo de cosas.
No.
Vamos a organizarnos aquí también, ¿no? Uh-huh. Para ese tipo, no solamente para eso, pues, sino también por las propias situaciones que uno vive aquí.
Exacto.
Igual.
Eso siempre, ¿no?, dijeron los zapatistas. Sí. Está bien que vienen a visitarnos, pero luchen en sus lugares, ¿no? Eso necesitamos, ¿no?
Sí.
Y por eso también vinieron a visitar la Europa de abajo, ¿no?
Sí, claro.
La rebelde, pues.
Y que dijeron, no, aquí ustedes sí la tienen difícil.
Sí.
Aquí sí están con el mero monstruo.
Sí, no. O sea, por ejemplo, allá lo que yo siempre escucho o veo es que allá hay mucha población pobre, ¿no? Hay mucha solidaridad. No solo bonita, ¿no? Pero
claro,
hay cosas en común entre los pobres, ¿no?
Claro.
Pues aquí, siendo pobre, pues está canijo, ¿no? Sí. Y hay población pobre, pero muy escondida, ¿no?
Claro.
Muy
aislada también.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo pienso que lo que han logrado también aquí, y sin darnos cuenta, es justamente aislarnos, ¿no? ¿No? Han logrado controlarnos el tiempo de vida para no...
Sí.
Para no intercambiarnos unos a otros, ¿no?
Sí.
Para no tener la capacidad de improvisar,
de organizar,
¿no? De organizarse, ¿no? De estar regidos en términos de trabajo,
sí,
de cuánto gana, cuánto tengo.
Como dice el dicho, ¿no? En Suiza lo que no está prohibido es obligatorio.
Sí.
Eso dijo un latino y lo dijo bien.
Casi nos vamos, carnal, Felipe. Hay que, ¿qué otra cosa se puede mencionar de lo mucho que hacen? Importante, pues. Digo, este monitoreo, ¿no? Llega, ojalá también a manos de la nueva presidenta, ¿no? Para decir qué está pasando, qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Aunque ya octubre ya tenía al padre Marcelo en la lista, ¿no?
Sí, pasaron cosas feas, ¿no?, en octubre. No sé si era casualidad o no, no sabemos.
Sí.
Los soldados que atacaron a los migrantes,
migrante,
y fallecieron,
claro,
varios.
Uh-huh.
Pero como tú dices, ya viene muy podrido el país, y hay estructuras que se siguen apoderando de más y más territorio, ¿no? Pues tienen que encontrar alguna forma de frenar, ¿no? De frenar esta descomposición social, ¿no? Y con el puro discurso no está hecho, ¿no?
No, claro.
Con decir que ya no hay represión no significa que ya no pasa. Con abrazos y balazos, los palazos no funcionaron, lo sabemos. Nadie,
claro,
quiere regresar a eso, ¿no?
Claro.
A Felipe Calderón.
Claro.
Pero los abrazos, no sé, o sea, ¿hasta cuándo? En 50 años va a ser muy tarde, ¿no? O sea, sí tiene que haber otras formas de ponerle un freno a la descomposición social en el país.
Uh-huh.
Y pues está difícil, ¿no?, encontrar este camino, pero lo tenemos que encontrar y lo vamos a encontrar. O sea, yo veo también la fuerza que tiene la gente.
Uh-huh.
Te mando saludo a Lucas.
Luca,
ajá. Apenas lo conocí, imagínate, tú la ya no tienes años que lo conoces. Entonces ese personaje, por ejemplo, ¿no? Ahí está trabajando con los niños, niñas. Tiene toda su historia que tiene, ¿no? Buscó su hermano,
claro.
Encontró a su hermano. Lo trajo a casa y lo enterró. Y sigue con fuerza el Lucas, ¿no? Y esos son los personajes que también de alguna forma dan luz, ¿no?
Sí.
Al camino.
Sí, hay que alumbrarse de manera colectiva, porque los tiempos están muy oscuros, pues, y hay que poner en el escudo no solamente la alegría, la resistencia, la colectividad, la empatía, pues, la solidaridad. Pues qué bueno que viniste, Felipe, muchísimas gracias.
No, a ustedes, gracias.
Vamos.
Por el espacio.
Yo creo que habrá chance de hacer otro programa, ¿no? Porque hay mucho que decir, por supuesto. Trabajo, carnal, pues ya casi
ya
nos vamos.
Se hace la hora de ir a dormir.
Sí.
porque pues a mañana a trabajar. Pues es parte de, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aún así, dentro del trabajo, si tienen la oportunidad de organizarse y buscar el bien común, es lo mejor que pueden hacer. Y si pueden ir, llegar a casa y cocinarse una rica comida, hágaselo con amor propio, porque es el mayor acto de rebeldía que puede tener en este país.
Así es, nos quedamos, nos escucharemos el próximo martes. Les recordamos que dentro de las actividades que habrán, justamente el próximo martes viene, que siempre sigue, un trío de compañeras, músicas también a su manera, guerreando y haciendo la colectividad musical, reivindicando la fiesta del fandango, que justamente es una fiesta comunitaria, que tiene diferentes maneras. Nos vamos a ir con esto que se llama México, del Mexican Institute of Sound, o sea, el Instituto Mexicano del Sonido, una bandita muy, muy poderosa también de allá. Lo vamos a dejar con eso, gracias. Que tenga lindos sueños y nos veremos despuesito. Nos escucharemos después. Gracias.
El Chapo, tus hijos ya son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. Rojo tu sangre, estado fallido campeón, orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al sonoro rugir del cañón.